voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukana.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Radio Nacional y diferentes emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo y hoy en Voces Unidas intentaremos conocer la real situación de la mujer rural en Colombia, a propósito del Día Internacional de las Mujeres Rurales y los resultados del tercer Censo Nacional Agropecuario realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Contamos con la compañía de Diana Espinosa, oficial de programas de ONU Mujeres. Diana, bienvenida a Voces Unidas.
Muchísimas gracias, Dagoberto. Un gusto acompañarlos.
Bueno, iniciemos preguntando, Diana, ¿por qué conmemorar un Día Internacional de las Mujeres Rurales?
Pues la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, el conjunto de países entre los cuales Colombia es uno de ellos, en el año 2007, en diciembre del 2007, se reunieron y establecieron a través de una resolución, que es la 62-163, un mandato para que en todos los países del mundo se conmemore este Día Internacional de la Mujer Rural cada 15 de octubre, y el primero se celebró en el año 2008 en seguimiento a este mandato de la Asamblea. La idea de conmemorar esta fecha es tener la oportunidad de una reflexión como sociedad para reconocer el trabajo, la capacidad, los aportes y también las dificultades que enfrentan las mujeres rurales en todos los países del mundo y en específico en este caso en Colombia.
Pero pasando al tema nacional, Diana, ¿cuál es la situación actual de la mujer en el campo?
Pues mira, básicamente uno podría resaltar varias cosas. Uno, son casi la mitad de la población que hay en el campo en el mundo entero y es la situación en Colombia es más o menos igual. En 115 países ya las mujeres tienen derecho a la propiedad y en 93 de ellos a la herencia, pero parte del problema serio que tienen las mujeres rurales es justamente frente a la propiedad de la tierra. La propiedad viene heredada normalmente de padres a hijos y en nuestra cultura siguen los hombres apareciendo en los títulos de propiedad. El otro tema es que las mujeres representan gran parte de las jefas de hogar también en población rural en el mundo entero. En Colombia son una tercera parte de quienes son jefes de hogar en zonas rurales son mujeres, pero ellas son mujeres solas, el 81% de ellas no tienen pareja. Eso significa que en realidad, digamos, lo que tenemos es un mundo de mujeres allí no reflejadas en estas estadísticas que vienen apoyando y aportando a la producción de los alimentos. Entonces las mujeres tienen problemas de la titulación de la tierra, del reconocimiento de su trabajo, que históricamente se ve como si estuvieran ayudándoles a sus familias en el campo y no se reconoce esto como parte de la producción agrícola. Y tienen además problemas de acceso a servicios básicos de salud, el acceso a bienes y servicios del Estado para la población rural en general es difícil y para estos servicios más particulares de mujeres también tiene unas condiciones especiales. Y hay otro de los elementos, digamos, importantes, y es que si bien también las mujeres en el campo tienen más o menos la misma educación que los hombres, en las tasas de analfabetismo también son sobre todo las mujeres rurales quienes más analfabetismo tienen.
Voces para el análisis.
Como resultado de una ardua gestión en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, fueron aprobados una serie de artículos orientados a beneficiar a la mujer campesina. Entre esos, el artículo 107 dispone la creación de una dirección de mujer rural. Norma Villarreal, consultora de investigación de Oxfam, habla sobre cómo fue el proceso que ella acompañó para que las mujeres rurales lograran la aprobación de esta y otras iniciativas.
Eso ha sido un proceso bastante largo, podríamos decir, porque primero sobre varios documentos se trabajó con representación de 150 organizaciones de mujeres rurales. Y sobre esa base, esta representación de 150 organizaciones, pues estableció, digamos, unas propuestas para que fueran incluidas en el plan de desarrollo. Posteriormente, mediante todo un proceso de incidencia que se hizo en el Congreso, la representación de estas mujeres lograron que se, finalmente, dos artículos, ¿no? El artículo de la política a mujer rural y el literal H, que tiene que ver con la oficina, con la dirección de Mujer Rural. Ha sido como una circunstancia en la cual se han integrado varios elementos. La cooperación y el apoyo de Oxfam, con lo cual las mujeres han contado para que estas organizaciones puedan estar en comunicación, puedan haber venido a Bogotá. El proceso mismo que sea de incidencia que se ha logrado en el Congreso y también pues la fortaleza y la claridad de las mujeres rurales haciendo este proceso.
Sandra Sanz, una de las mujeres campesinas líderes de este movimiento, proveniente de la Red de Mujeres de la provincia de Vélez, expone la importancia de que sus iniciativas se concreten y las dificultades que se pueden presentar en este camino.
La importancia radica en que las mujeres rurales somos las que más olvidadas, las que más sufrimos la pobreza. Si bien es cierto que en Colombia la pobreza tiene cara de mujer, hace mucho más énfasis en que esa pobreza se acentúe en las mujeres campesinas, en la ruralidad de nuestro país. No hay productos que podamos sacar a los mercados sin que hayan intermediarios. A nosotros nos los pagan a muy bajos costos. El cambio climático nos está afectando terriblemente porque ya no sabemos cuándo es que hay lluvia, cuándo es que hay verano. Las sequías que se viven en diferentes partes del país nos limitan el acceso al agua potable, por lo que tenemos que hacer mayores esfuerzos para conseguirla. Y quienes están con esa carga de suministrar todos los alimentos, el agua, de tener en nuestras casas, somos las mujeres. El poco acceso al estudio, todas esas son dificultades que nos han hecho pensar que debe de haber un trato preferencial o positivo hacia la mujer rural para ver si logramos cambiar un poco la situación de las mujeres de la ruralidad. Hay muchas dificultades, el tema presupuestal es una de las cosas que el gobierno como que más le pone énfasis, porque pues obviamente se requieren recursos para atender las necesidades de las mujeres rurales, pero vamos a seguir persistiendo porque si ya logramos que quedara allí en el plan de desarrollo, pues ahora el paso es seguir con las congresistas y los entes que tengan que ver más puntualmente en este tema para que se dé lo que hemos pretendido nosotros, ¿no?
Acabamos de escuchar la voz de la comunidad internacional y de la sociedad civil, contándonos sobre el trabajo que se realiza en favor de este tema. Diana, ¿qué lectura podemos hacer de los resultados arrojados por el Censo Agropecuario 2014 frente a la situación de la mujer?
Pues bueno, este es un instrumento muy importante, llevan 45 años sin hacer un Censo Nacional Agropecuario, pero en realidad es muy importante poder tener información precisa sobre cuál es la situación de las colombianas y los colombianos que habitan en el campo y que tanto aportan a este país. Entonces, según este Censo Nacional Agropecuario, aumentó la participación de mujeres como jefas de hogar. Según los datos del censo del 2005, el general, no agropecuario específicamente, eran el 18% de las mujeres cabezas de hogar, pasan a ser un 24% con este censo. También se demuestra que en el campo el 48.8% de la población son mujeres, es decir, casi la mitad de la población son mujeres, y es un ambiente en donde se trabaja desde una lógica muy masculina y se habla de la producción como una cosa general, pero eso es un tema importante para resaltar, y es muchas de quienes habitan allí son mujeres, y el 36% de esas mujeres y digamos una tercera parte de esa población es mayor de 40 años. Los jóvenes, hombres y mujeres que están allí al no encontrar oportunidades empiezan a salir y estamos desprotegiendo uno de los ámbitos más importantes para el desarrollo de un país, no solamente porque allí se produzcan los alimentos, sino porque está también todo este componente ambiental y hay oportunidades de desarrollo y de modelos de trabajo distintos. Nos muestra que en básica primaria las mujeres son el 54%, digamos, de ellas han asistido a básica primaria y los hombres el 60%. Sí, tenemos una tercera parte de quienes habitan en el campo en este país que no tienen acceso a la educación. Entonces no podemos seguir hablando de la universalidad de la educación y mucho menos de las condiciones de calidad. Muchos de los jóvenes que asisten en el campo a las clases asisten a modelos de escuela rural en donde hay dos profesoras para todos los 5 grados. Entonces en términos de calidad también hay muchas dificultades. Ahí hay unos llamados de atención muy interesantes a partir del censo. Estamos muy expectantes de que se pueda analizar el resto de la información y a partir de eso trabajar como insumos para una nueva línea que se ha propuesto el gobierno nacional, que es establecer una política pública de mujer rural en el país.
De verdad que las cifras hablan por sí solas y aunque se recolectó ya toda la información, faltan muchos datos por analizar y desagregar. Pero, ¿qué avances se tienen en cuanto a medidas gubernamentales para mejorar la situación de la mujer rural?
Pues hay dos avances muy importantes y es que en el actual Plan Nacional de Desarrollo, desde esta mirada de paz, equidad y educación, de los tres ejes fundamentales del plan de este gobierno, se logró incorporar dos medidas muy importantes para las mujeres rurales. Una es que se va a formular una política pública de mujer rural y la otra que se va a crear una dirección de mujer rural dentro del Ministerio de Agricultura. Estas dos cosas, ¿qué es lo que permiten? Que toda la capacidad del Estado, que funciona de muchas maneras a través de muchas entidades, ministerios, tenga capacidad real de llegar a las mujeres en el campo, porque existen muchos programas, hay muchas entidades haciendo cosas, pero eso no se está traduciendo realmente en acceso y beneficios para la población rural y en particular para las mujeres rurales. Entonces la política pública de mujer rural debe ser formulada ahora de manera participativa, quedó establecido así en el plan de desarrollo y lo que se va a hacer en adelante es iniciar un proceso de formulación participativa. Ya viene desde hace muchísimos años, hay un movimiento muy fuerte de mujeres rurales en el país que han venido haciendo propuestas. Hay una ley de mujer rural del año 2002, pero esa ley no ha logrado aterrizarse y concretarse. Entonces, este esfuerzo de tener una política pública 13 años después es intentar pasar de las normas a la acción. Entonces, se va a desarrollar el próximo año la formulación de esta política pública, va a ser un proceso participativo con las gobernaciones, con las alcaldías, para realmente conocer el tipo de acciones concretas que requieren las mujeres rurales. Y la Dirección de Mujer Rural tiene que estar creada aquí a final de este año. Entonces se espera que esa Dirección de Mujer Rural ayude a llevar a cabo justamente esta tarea y a desarrollar este trabajo.
En su propia voz.
En la actualidad, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Cooperación Sueca adelantan un convenio de cooperación que tiene por fin fundamental identificar, formular, ejecutar, acompañar y brindar asistencia técnica a proyectos productivos generadores de ingresos que garanticen la permanencia en el territorio de los colombianos y colombianas beneficiados con la restitución de sus tierras. Una de las mujeres campesinas que ha disfrutado de los aportes de esta iniciativa es Claridel Galeano, con su proyecto de piscicultura. Escuchemos su testimonio.
Hace bajos 12 años, hizo 12 años, ocurrió que mataron muchos muchachos, mucha gente joven, entre ellos una parejita recién casada que estaba en embarazo. Y yo diría que y nosotros nos dio duro a todos y por eso fue un momento de desplazamiento también, porque como un rechazo, porque sabíamos que era gente sana. Un momento muy duro, porque saber que uno se iba de lo que uno tenía, sin saber qué iba a pasar de en adelante. Yo le decía a mi esposo, no, yo le tengo miedo a la violencia, pero sí le tengo más miedo a la ciudad. Porque uno que es del campo siempre quiere estar aquí y fue un regalo grande poder volver a esta tierra que siempre la queremos mucho. Esto era un potrero, ¿cierto? Uh-huh. Donde teníamos una vaquita. ¿Qué se hizo? Se hicieron 4 estanques. Uh-huh. Tenemos 2 de 200 metros cuadrados y 2 de 160 metros cuadrados. Entonces sembramos cachama, uh-huh, y tilapia roja.
Alejandra María Zuluaga, funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras, explica en qué ha consistido el apoyo que a través de este proyecto se le ha dado a Claridel.
Doña Claridel ya va en el tercer desembolso, ya va en la etapa final, pero se le presta asistencia técnica permanente durante 2 años, desde que se aprueba el proyecto productivo, se hacen los 3 desembolsos y constantemente se le hacen 2 visitas de asistencia técnica mensuales, puede ser una capacitación y una asistencia técnica en el predio.
Yo invito a las familias que también fueron víctimas del conflicto armado para que se acerquen a la entidad de restitución de tierra, que allá les resuelven muchas inquietudes. Los invito para que aprovechen las ayudas, que lo que nos den lo aprovechemos en lo que es. Si nos dan para un proyecto productivo, aprovecharlo en eso, que eso se encargue de más adelante, bien trabajado, nos da para comprar o suplir las necesidades que tenemos en el hogar.
Escuchábamos experiencias de mujeres beneficiadas con esto de la restitución de tierra. Y Diana, usted al comienzo del programa nos contaba que uno de los principales problemas a nivel nacional e internacional es que la mujer no aparece como titular o propietaria de la tierra. ¿Cómo beneficia a las mujeres rurales la restitución de tierra que se adelanta en nuestro país?
Lo que ha hecho el proceso de restitución de tierras es un esfuerzo por garantizar que las mujeres aparezcan como propietarias de la tierra en el país. A junio del año 2015, en las sentencias de restitución de tierras, se ha logrado que sea casi parejo entre hombres y mujeres. Para mujeres han sido 3.239 sentencias y para hombres 3.244 sentencias. Esta relación distinta con la tierra y con la propiedad les permite a las mujeres también plantearse ellas como ciudadanas autónomas con capacidad de decidir sobre los activos, de aportar específicamente sobre el desarrollo de sus cultivos, de sus tierras, del trabajo que venían haciendo por años y que parecía eso, que ellas ayudaban, que estaban haciendo como una colaboración a sus familias. Y este proceso de darles la titularidad de la tierra lo que permite es hacer un reconocimiento a todo el trabajo y el esfuerzo que por años han hecho y también darles autonomía en la toma de decisiones de hacia dónde quieren orientar su proceso productivo, cómo organizarse. Hay un dato muy importante y es que en el mundo entero, según un estudio que se hizo para el año 2012, las mujeres representan solamente el 0.7 de las juntas directivas en zonas rurales. Es decir, sigue siendo un espacio absolutamente masculino. Tener a mujeres ahora como propietarias tras este proceso de restitución les da también un lugar para la toma de decisiones comunitarias en sus veredas, en los municipios, en estas zonas en donde ellas normalmente no tenían una voz. Entonces, ha sido un proceso muy interesante. Hay muchos retos respecto al tema de hijas e hijos menores de edad para poder restituirles a ellos la tierra y considerar los propietarios. Y hay muchos retos, sobre todo en el acompañamiento, porque todos podemos firmar una escritura, pero necesitamos realmente generar una red desde el Estado que sea capaz de ayudar a que ese activo se convierta en un activo productivo, que puedan ellas, a partir de esto, tener las bases para el desarrollo de su autonomía y de sus capacidades.
Voces que enlazan opiniones.
Soy Ana Isabel Arenas Saavedra, economista feminista. Soy en este momento consultora independiente. Bueno, sobre el tema que relativo a la economía del cuidado y las mujeres rurales, lo primero es decir, ¿qué es la economía del cuidado? Es una propuesta desde la economía feminista que muestra cómo el cuidado es necesario para la sostenibilidad de la vida y cómo esas actividades no remuneradas y fundamentalmente que se hacen al interior del hogar producen riqueza para el país. ¿Qué es la economía del cuidado? En resumen, ¿qué tipo de actividades podríamos decir que desarrollan las mujeres rurales? Podríamos clasificarlas en dos clases, las directas, que es como el cuidado de las personas, porque tienen relaciones directas con las personas. Es el cuidado con niños, niñas, personas mayores. Y las indirectas, que son tan importantes que casi no se ven, que son la limpieza del hogar, preparación de alimentos, lavado de ropa, adquisición de mercancías para el hogar. Y una cosa que es muy debatida en el sector rural es lo que tiene que ver con el autoconsumo, con el cultivo de alimentos, cría de animales. Algunas tendencias no la incluyen como cuidado, otras tendencias sí se incluyen como cuidado, porque están invirtiendo energía, se están desarrollando habilidades en actividades que no se contabilizan, pero que son necesarias para el hogar y que aportan a la alimentación y al bienestar. Yo quisiera cerrar diciendo que esto es la economía del cuidado, que en Colombia está ya emergiendo, digamos, como un análisis importante, teórico y práctico. Es algo que genera riqueza, que es creada para toda la sociedad, aunque no se remunere. Y son las mujeres fundamentalmente quienes hacen ese trabajo. De acuerdo con la encuesta nacional de uso del tiempo que hizo el DANE recientemente para medir el trabajo no remunerado en Colombia, salió que el aporte del trabajo no remunerado al Producto Interno Bruto es cercano al 20%, es el sector que más aporta. Y de ese 20%, el 16% lo están haciendo mujeres que no son remuneradas, que no tienen pensión, que no tienen vacaciones, etcétera. Esto en las mujeres produce dos cosas.
una grande que es pobreza de tiempo, pobreza económica, porque además tenemos todas las desigualdades en el mercado laboral, carencia de activos, etcétera. Y eso se refleja en que se limita su autonomía económica y, por supuesto, pero por supuesto, su participación política.
Como acabamos de escuchar, un papel importante en el día a día de las familias campesinas es el rol de la mujer como cuidadora. ¿Por qué es importante destacar el aporte de la mujer en la economía del cuidado, Diana?
Porque la economía del cuidado es todo eso que no contabilizamos y no nos parece que sea un aporte real al desarrollo del país, pero que está básicamente en manos de las mujeres. Entonces, en Colombia en general las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al cuidado de los niños, a la preparación de los alimentos, al cuidado del hogar, al cuidado de los enfermos y al cuidado de los ancianos. Pero a la hora de verlo en el campo, la cifra se triplica. Y esto significa que gran parte de eso que pasa a diario y que nosotros no contabilizamos como parte del Producto Nacional, lo están haciendo las mujeres como parte de su aporte a la economía. Nosotros tenemos del año 2010 una ley, la 1413, que es una ley de economía del cuidado, y esa ley lo que hace es justamente hacer un reconocimiento, porque si las mujeres no se encargaran de los niños, el Estado o otras personas tendrían que hacerlo. Tendríamos que tener jardines infantiles, hospitales que realmente cuiden de los enfermos, de los ancianos, centros de retiro sociales. Entonces, ese ahorro que las mujeres le han venido haciendo al Estado, digamos, es parte de lo que se contabiliza a través de esta ley. Y lo que nos demuestra este proceso de economía del cuidado es que debemos ayudar realmente a quitar esa carga a las mujeres, porque si no, nunca van a poder entrar al mundo productivo en donde hay un reconocimiento económico. Y esa dependencia permanente hace que ellas estén sometidas entonces a relaciones inequitativas, que estén entonces dispuestas a aguantar maltratos o a aguantar condiciones, digamos, no adecuadas, simplemente porque quien lleva la plata al hogar sigue siendo el hombre. Entonces, en función de eso, es muy importante lograr redistribuir las tareas del hogar. Hay cosas que seguramente siguen siendo del cuidado de las familias, que no pretendemos, digamos, pasar al Estado, pero que deben hacerse entre hombres y mujeres. Se acaba de aprobar la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y uno de los temas es justamente la relación de las mujeres y su reconocimiento al trabajo que por años han hecho en la producción de los alimentos, en el trabajo agrícola, en el medio ambiente. Entonces hay un reto allí muy importante de reconocimiento de esa economía del cuidado, eso que nos parece que es así, que es normal, que damos por hecho, para transformarlo y para garantizar que cualquiera pueda tomar la decisión que quiera, si quiere quedarse en casa, se quede y lo haga feliz, y prepare los alimentos y cocine, si lo quiere combinarlo con vino, si quiere salir, que salga, pero que hombres y mujeres tengan esa misma posibilidad.
La voz del experto.
Mi nombre es Beatriz Arizmendi y soy responsable de la coordinación del proyecto que actualmente la FAO acompaña a la economía de restitución de tierras y que financia por Suecia. Llevamos 2 años de acompañamiento en esta tarea y tenemos un equipo importante haciendo la implementación de proyectos productivos en los territorios. Pero lo primero es que es muy importante saber es que un proceso de acompañamiento productivo se da con aquellas familias, uno, que ya han tenido un fallo positivo por parte del juez, es decir, el juez ya ha reconocido que efectivamente la tierra les había sido despojada o habían sido desplazados de un terreno que les pertenecía, y dos, esa familia decide voluntariamente regresar al territorio. Digamos que eso es muy importante en términos de cómo se hace la implementación del modelo. Una vez se dan estas dos condiciones y la familia obtiene ya efectivamente el predio y se traslada a él, inicia un proceso de acompañamiento que dura 24 meses y esos 24 meses incluyen proceso de formulación del proyecto y esa formulación incluye muchísimo, muchísimo la participación de la familia. Si bien hay un acompañamiento técnico, una orientación técnica para ayudarle a la familia a identificar cuál es la mejor vocación y cuál es las características técnicas que permitieron una implementación exitosa de un proyecto, pues también tiene mucho que ver con la vocación de la familia, con lo que la familia hacía antes del despojo o del desplazamiento. Nosotros directamente como FAO estamos acompañando, durante esos 2 años hemos acompañado 854 proyectos estamos en distintas zonas del país, en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, en Cesar, en Magdalena, en Antioquia, en Tolima, en Meta, en Nariño, en Putumayo, en Valle, en Norte de Santander. Por supuesto, en algunas zonas con mucha mayor representatividad, Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, Magdalena, digamos, tienen un número mayor de proyectos. Lecciones aprendidas, creo que muchas, uno es de la formulación conjunta con la familia, eso es un tema que hace que sean muy exitosos los proyectos porque hay muchísimo empoderamiento en las familias. Dos, hay que propiciar más esquemas colectivos, así que tenemos que superar esta distinción entre el restituido, el no restituido, el resistente, y más bien propiciar que ese colectivo donde llega la familia pues pueda actuar como uno solo. El enfoque territorial en la formulación de proyectos, eso es muy importante, digamos, tener clarísima la vocación territorial para que lo que mencionábamos anteriormente de futuros encadenamientos productivos pueda ser exitoso.
Indudablemente el papel de la mujer se ve reflejado en todos los aspectos de nuestra sociedad, en el cuidado, en la productividad. Ya para terminar, Diana, en este momento, ¿cuáles son las iniciativas que desde el Sistema de Naciones Unidas se desarrollan para aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres en el campo?
Bueno, pues nosotros en el año 2012 hicimos como Naciones Unidas un informe específico sobre mujer rural que se basó en el Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia Rural que se lanzó en el año 2011, y a partir de eso se identificaron como unas áreas de trabajo en las cuales venimos avanzando varias agencias del Sistema de Naciones Unidas. Claramente la FAO y el PMA son las dos agencias con mucha más relación con los asuntos del campo. La OIM también, digamos, viene trabajando allí, y UNODC. Son agencias que tienen acciones directas en zonas rurales, y parte de esas acciones, lo que hemos ayudado a que consideren en su trabajo es justamente que incorporen a mujeres como parte de los beneficiarios, quienes toman, se capacitan, toman talleres. Muchos de los programas tienen que ver justamente con huertas familiares y con el trabajo de agricultura familiar, y de reforzar al interior de estas pequeñas unidades productivas roles de igualdad de género. Otras de las cosas que se hacen muy juiciosamente con acompañamiento de mujeres rurales es justamente todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, preparación de los alimentos, y en esto PMA, OPS y la misma FAO tienen un trabajo muy importante. Y hay una línea más de desarrollo productivo que viene trabajando el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que nosotros venimos acompañando en algunos ámbitos para asegurar que mujeres rurales tienen acceso, digamos, a formación en campos del mundo de lo rural, pero también si quieren acceso de servicios de turismo rural. Entonces, el trabajo de Naciones Unidas viene muy en función de esto, acompañando el proceso de restitución de tierras que se hace en el país, y allí muy específicamente ONU Mujeres ha venido fortaleciendo a la unidad de restitución de tierras para asegurar que la titulación sea también a las mujeres, no sea solamente a los hombres. Y esto que se logró en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que se ha logrado en La Habana, es resultado de todo ese ejercicio de liderazgo de las mujeres rurales que nosotras hemos venido acompañando para asegurar que puedan tener un papel protagónico en este escenario que se está planteando el país de un posible proceso de paz con un escenario posacuerdo cada vez más cercano. Hay zonas específicas, nosotros trabajamos en 4 departamentos, pero otras agencias lo hacen en otras regiones más. Reconocer ese talento y asegurar, digamos, que ese trabajo que ellas vienen haciendo de recuperar el medio ambiente también sea valorado y reconocido por los demás actores en la sociedad.
Gracias, Diana. Mensajes finales para el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional: seguir trabajando y aunando esfuerzos para lograr mejorar la calidad de vida de la mujer rural, agilizar los programas de restitución de tierra y titulación a mujeres, gestionar la Oficina para la Mujer Rural y la Política Pública para la Mujer Rural. Hombres, ojo a compartir más el trabajo de cuidado en el hogar. Llegamos así al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Diana Espinosa, oficial de programas de ONU Mujeres. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde seguirnos también en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos en la próxima emisión con otro tema de mucho interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Naciones Unidas celebra su 70 aniversario.
El sistema de Naciones Unidas en Colombia ha permitido que más de 6 millones de colombianos en zonas con altos índices de inseguridad alimentaria hayan recibido asistencia en seguridad alimentaria de forma complementaria a la proporcionada por el gobierno.
Ha asistido a más de 48 mil familias en su participación en proyectos de desarrollo rural y rehabilitación de medios de vida.
Ha permitido que 1.500 comunidades hayan recuperado tradiciones productivas ancestrales, que más de 220 mil personas hayan rehabilitado medios de vida y que 45 mil familias hayan mejorado su seguridad alimentaria y nutricional.
Naciones Unidas, en sus 70 años.